Bueno, hermanos, como les decía, Éxodo 33, 14, y él dijo, hablando de Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y quiero hablar de esto, la Biblia nos revela y nos habla de la presencia de Dios, de cómo Dios se acerca a su pueblo, de cómo Dios se acerca a sus hijos, de cómo cada vez que Dios interactuó con ellos, cada vez que Dios estuvo cerca de ellos, de cómo sus vidas fueron prosperadas, de cómo sus vidas encontraron paz, encontraron armonía, encontraron seguridad, encontraron fe y encontraron tantas cosas buenas en las bendiciones de Dios, que al punto que uno llega a decir, si tu presencia no va conmigo, Señor, no me saques a ninguna parte, no me lleves a ningún lado. Pero tristemente la Biblia también nos muestra el otro cuadro de cuando la presencia de Dios se aleja de nosotros, cuando la presencia de Dios se aleja de su pueblo, y cómo infelizmente la vida se torna en algo caótico, se torna en algo sin sabor, se torna en algo sin sentido, cómo todo empieza a ser solamente una rutina, cómo de alguna manera la hipocresía empieza a golpear las puertas para quedarse. ¿Cómo se pierde el amor? ¿Cómo se pierde la presencia de Dios? Quiero hablar de eso en esta mañana. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por permitirnos estar hoy aquí en tu presencia. Señor, oh Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, Señor. Tú lo dijiste y nosotros lo creemos y buscamos, oh Dios, tu presencia en nuestras vidas. Buscamos, Señor, Señor amado, estar cercanos a ti y que tú estés cercano a nosotros. Danos gracia y virtud, Señor, para caminar contigo. Danos gracia y virtud para oír tu voz. Señor, no te alejes nunca de nosotros, ni quites de nosotros tu Santo Espíritu. Sé propicio a nuestra necesidad, oh Dios, y danos gracia para seguirte siempre. Perdona nuestros errores, nuestras falencias, nuestros pecados. Ayúdanos a caminar contigo, a seguir al ritmo de tus pisadas. Y nunca permitas, Señor, que nos alejemos de ti. Oh Dios, es de lo que vamos a hablar en esta mañana, así que pon gracia, Señor amado, en mis labios y dame palabras y danos oído en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. La Biblia es muy clara respecto de todos los beneficios que vienen acompañados de la presencia de Dios, de todo lo que es, de alguna manera, protección, de todo lo que es seguridad, de todo lo que es confort, de todo lo que es provisión, de todo lo que es esfuerzo, de todo lo que es valentía, de todo lo que es sabiduría, de todo lo que es alegría, de todo lo que es consejo, de todo lo que es gozo, de todo lo que es confianza y de todo lo que de alguna manera es sano espiritualmente hablando, toda cosa buena que nos imaginemos en el espíritu proviene de la presencia de Dios, de cuando Él está con nosotros, de cuando Él camina con nosotros y nosotros en Él encontramos lo que dice el Salmo, en tu presencia, oh Dios, hay plenitud de gozo y delicias, delicias a tu diestra para siempre. No hay cosa mejor para cualquier ser humano que caminar en la presencia de Dios. No hay cosa más dichosa para la vida de la iglesia que Dios esté siempre en nosotros y con nosotros. Cuando Dios está en nuestros hogares hay armonía. Cuando Dios está en nuestros hogares hay paz. Cuando Dios está en nuestros hogares hay algo que se experimenta que no tiene par y es sin igual. El gozo es algo desbordante, la paz nos acompaña en cada momento del día y es que la presencia de Dios es algo notable y evidente en la vida cristiana. Es algo que lo percibimos al punto tal que hasta de alguna manera podemos palparlo y es que Dios está con nosotros en nuestras vidas. Ya sea que estemos atravesando valle de angustias y la presencia de Dios va con nosotros, esa angustia no es algo que nos consume. Si estamos padeciendo necesidad, pero si la presencia de Dios está con nosotros, tenemos confianza de que Él está administrando cada una de nuestras finanzas y nuestras necesidades están delante de Él. Y es que estando en la presencia de Dios, hermanos, cualquiera sea la situación, hay seguridad. Porque Dios está con nosotros. Porque Él va en nuestra barca. Y por más que a veces esa barca quiere hundirse, las situaciones de afuera quieren de alguna manera anegarla, no va a suceder. Porque Él está en la barca. Él de alguna manera siempre se va a poner al frente de nuestras vidas. Y va a ir delante de nosotros. Hermanos, hay una seguridad tremenda cuando Dios está en nuestras vidas. Y eso es algo que nosotros tenemos que experimentar, eso es algo que nosotros tenemos que vivir, degustar y permanecer en esa presencia de Dios. Algunas citas que hablan de cómo, de cuáles son los beneficios de la presencia de Dios en 2 Crónicas 1:1. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová, su Dios, estaba con él. Estaba con Salomón. Y dice, y lo engrandeció sobremanera. En Edras 7:6 dice, este Edras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová, su Dios, estaba con Edras. Sí, sobre Edras. Después, hablando del pueblo, en Edras 8:31, dice Edras, y partimos del río Abá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Y dice, y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. En Hechos 10:38, hablando de Jesús, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Las señales y poder de los apóstoles y de todo el desarrollo de la iglesia primitiva fue de alguna manera extraordinario porque Dios estaba con ellos. Cada cosa que hicieron, cada cosa que engrandeció el nombre de Dios, cada cosa que le glorificó, fue porque Dios caminaba con ellos. De hecho, Jesús mismo le dijo a sus discípulos, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y esa presencia de Dios en la vida de ellos fue notable. Esa presencia de Dios en la vida de la iglesia primitiva fue algo notable. Era algo que se apreciaba. Y es notable cuando Dios está en la vida cristiana, es notable. Es algo que se nota, es algo que de alguna manera las personas de afuera llegan a decir, yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero experimentar lo que de alguna manera ellos están viviendo. Es una vida que en términos sanos se envidia. ¿Por qué? Porque en este mundo hay aflicción, en este mundo hay turbación de espíritu, turbación de alma. En este mundo solamente hay todo lo que es ausencia de paz. Pero en Cristo hay paz. Y cuando esa paz sobrepasa todo entendimiento, de alguna manera mora en la vida cristiana, llega a ser algo deseable para los demás. La conversión radica básicamente en algo que se nota, en algo que de alguna manera nos atrae y que empieza a cautivar y a ganar el corazón. Dios ha acompañado a la vida de sus hijos y los acompaña. Como dijimos, eso es notorio. Cuando Él camina con nosotros, todo en la familia tiene que ver con la paz, todo en la iglesia tiene que ver con armonía. Los esposos no se gritan, hay amor, hay armonía con los hijos, hay encanto en la familia, hay encanto en la iglesia, y esto es el sello de su presencia. Donde Dios está, hermanos, no puede haber nada parecido a la guerra, no puede haber nada parecido a la hostilidad. Donde Él está, siempre va a haber orden, siempre va a haber paz, siempre va a haber armonía, siempre va a haber amor. Ese es el sello de su presencia. Ese es el fruto de su Espíritu Santo. Si nosotros leemos Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo tienen que ver con templanza, con amor, con gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. No hay otra cosa distinta a eso. Aquello que éramos cuando Dios está con nosotros deja de ser y ahora hay un nuevo hombre, una nueva mujer y habitan juntos en armonía, en casa, en la iglesia. Su presencia se nota en cómo manejamos los conflictos económicos, espirituales, de salud. Y todo esto es sencillamente porque, como dijo Moisés, tu presencia, oh Dios, va conmigo. Y cuando Dios camina y está con nosotros, nos marca el paso y cada pisada en la compañía de Él nos asegura de que nunca resbalaremos. Nunca resbalaremos. El Salmo 121:3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Dice, Él guarda tu alma. Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, hermanos. Y que así sea siempre en la vida cristiana, en la vida de la iglesia. Así debería ser. Pero tristemente sucede el cuadro más catastrófico y caótico que nos pueda retratar las Escrituras, y es la ausencia de su presencia. Cuando Dios decide alejarse de su pueblo, cuando Dios decide alejarse de sus hijos. Y eso es algo que las Escrituras nos muestran. Eso es algo que las Escrituras de alguna manera nos dejan ver. Y también se hace evidente cuando la presencia de Dios no está. Se hace notable cuando Él ha dejado de caminar con nosotros. Hay tiempos en donde su presencia se aleja de nosotros y su ausencia se hace tan notable porque todo aquello que gozábamos con su presencia de repente se esfuma. Y viene todo lo contrario a lo que habíamos mencionado como gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y llega de repente a nuestras casas todo lo contrario a los frutos buenos del Espíritu Santo. Inseguridad, ira, gritería, falta de amor, desconfianza, celos, peleas, esas cosas llegan cuando de alguna manera Dios ha decidido alejarse de nuestras vidas. Hay un ejemplo muy catastrófico en las Escrituras de una bancarrota espiritual de una persona del cual Dios se alejó, y es la vida del rey Saúl. Este hombre comenzó a caminar con la presencia de Dios, todo en su vida iba más que bien y todo cuanto deseaba su corazón Dios se lo concedía porque Dios estaba con él, y todo cuanto le viniera a la mano para hacer lo podía hacer porque Dios estaba con Saúl. En 1 Samuel 10:6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, le está diciendo el profeta Samuel a Saúl. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando venga Dios a tu vida, serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Hermanos, este es un hombre que alcanzó en Dios la gracia y la virtud de que Dios estaba con él, de que la mano de Dios estaba con él. Y todo cuanto podía desear y hacer lo hacía porque Dios estaba sencillamente con él. Hasta incluso llegó a profetizar y llegó a caminar con los profetas. Saúl, el hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, al que algunos decían, ¿Saúl ahora entre los profetas? Sí, porque la gracia de Dios de alguna manera lo vistió de tal manera que lo mudó en otro hombre. Y pudo andar en armonía con Dios y caminar y disfrutar de lo que era una vida segura. una vida con confianza, una vida que llevaba victoria en las batallas, seguridad en la administración de su reino, todo iba muy bien, gozaba de los beneficios de Dios, y quizás la mayor satisfacción de Saúl no fue probablemente haber sido ungido rey, sino de que Dios caminaba con él y de que Dios estaba con él. Quizás no haya habido para él mayor satisfacción que esa. Su presencia era notable en su vida, su seguridad y su gozo provenían de la presencia de Dios en su vida. Pero luego, todo eso, de alguna manera, todo eso que él conoció de Dios tan cercano, un día se apartó de él y el desenlace de su vida fue tremendamente amargo. Todo lo que de alguna manera fue, en algún punto de su vida, fue felicidad, seguridad, terminó siendo algo que lo acabó en el suicidio. Y de una manera tan trágica y amarga, finalizó la vida de este hombre, al cual Dios le dijo, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo porque yo estoy contigo, pero finalmente la mano de Dios se apartó de él y terminó echado sobre su propia espada porque no encontraba más consuelo que la muerte, si es que la muerte de alguna manera pudiera consolarle de eso. Cuando la mano de Dios se apartó de él, ya no estaba seguro, sentía celos amargos por David, sabía que ahora Dios estaba con David y deseaba matarlo, empezó a pecar con el pecado del asesinato, la razón se apartó de su mente, todos sus pensamientos y decisiones eran erráticos. En 1 Samuel 18:11 dice, hablando de Saúl, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con David y se había apartado de Saúl. Miren cómo el hecho de que Dios se haya apartado de Saúl, cómo su corazón fue ganado por el pecado, y cómo de alguna manera Satanás empezó a minar ese corazón con el pecado del asesinato, con el pecado del celo, con el pecado de la envidia. Ya no había paz en su interior, ahora había inseguridad, sentimientos de amargura se habían instalado en él. Tanto eran los celos amargos que le dominaba que incluso casi mata a su propio hijo, Jonatán, por causa de querer matar a David, arrojándole también una lanza. Arrasó con los sacerdotes y con toda la familia de los sacerdotes en la tierra de Nob, porque él pensaba que los sacerdotes habían ayudado a David intencionalmente y que habían conspirado contra él. Y el relato nos muestra que nunca sucedió tal cosa, pero él los mandó a matar. Mató a todos los sacerdotes, a todos los de la familia de Nob, devastó la tierra. Y la sangre de esos niños luego va a clamar por justicia. La vida de Saúl, fuera de la presencia de Dios, era una caída en picada. La confusión se apoderó de este hombre. Ninguna respuesta de parte de Dios había para él. Y sobre todo su pecado añadió aún más el consultar con la adivinación. Y esto está en 1 Samuel 28:15. Y Samuel dijo a Saúl, luego que él va a consultar a la divina de alguna manera entra en contacto en visión con Samuel. Interactúa Samuel con Saúl. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Que Dios se había apartado de Saúl era notable. Él ya no hallaba respuesta a sus oraciones, no hallaba respuesta ni por profetas, no hallaba respuesta ni por videntes, no hallaba respuestas ni por sueño, y es que Dios ya no quería saber nada con Saúl. Basta, se apartó de Dios. Fue notable, estrepitoso la ausencia de Dios en la vida de Samuel. Y así terminó, echado sobre su propia espada. Me parece que no hay cuadro más fatalista y triste en las Escrituras que es cuando Dios se aparta de alguien. Cuando Dios se aparta de alguien, cuando Dios se aparta de su pueblo. Probablemente muchos aquí han experimentado alguna vez un abandono parcial de Dios. Probablemente algunos aquí han experimentado lo que es que Dios se aleje por un par de semanas y estar totalmente desorbitados, confundidos, inseguros, desanimados. De repente la seguridad de la que alguna vez gozaron se fuma, la paz abandona la morada, la inseguridad, los celos, la gritería son los nuevos integrantes de la casa. Y todo lo que alguna vez fue gozo y paz en el Señor, ahora es amargura y confusión. Y esas cosas pasan cuando la presencia de Dios se aleja de nuestras vidas. De tal manera es trastornada la casa cuando Dios no está, que se vuelve incluso una casa peor que la casa de un incrédulo. Y es que eso pasa cuando Dios no está. Esas cosas vienen. Cada rincón de la casa sin la presencia de Dios es como un sótano frío y tenebroso, donde nadie quiere pasarla solo. Durante el día hay ausencia de felicidad y por las noches la almohada se inunda de llanto, se consume en la fuerza de gemir y no hay respuesta para nuestras oraciones, y todo esto como consecuencia de que Dios se ha alejado parcialmente de nuestras vidas y no responde a nuestras oraciones. Ahora, en un nivel congregacional, también es catastrófico cuando Dios se aleja de su propio pueblo, cuando Dios se aleja de su iglesia. La imagen de una iglesia que ha perdido la presencia de Dios, podemos retratarla de alguna manera en el libro de el profeta Ezequiel, cuando en visión él ve claramente que la presencia de Dios se eleva del templo y se va. Y a veces pienso en este cuadro y digo, pero ¿qué cuadro más triste para el profeta? Imagino que ver que la presencia de Dios, aquel lugar que era el lugar de su morada en la tierra, el punto donde Dios había escogido de alguna manera descender, interactuar con los hombres, el monte que había escogido, el lugar de su morada donde de alguna manera sus pies estaban asentados, donde todo hombre consultaría y Dios le respondería, el lugar que tenía la presencia de Dios, la gloria de Dios, de alguna manera es desolada de esa gloria. La presencia de Dios se eleva y se va al monte. Ya no estaría más con ellos. Y hay tres citas bíblicas que nos muestran cómo Dios se fue alejando del templo. Ezequiel 9:3 dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, cuando está Ezequiel mirando en la visión, se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Primeramente al umbral de la casa. Bueno, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura un tintero de escribano. Ezequiel 10:18 dice, nuevamente continuando con la visión, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta, ¿sí? A la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba encima de ellos. Primeramente salió al umbral, del umbral a la puerta oriental. Y en Ezequiel 11:23 dice, y la gloria de Jehová se elevó del medio de la ciudad, ya se fue de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y yo digo, wow, Dios yéndose de su propia morada, Dios yéndose de su propio santuario, del lugar donde él había escogido, dice, me voy de aquí. Y tiene sus razones, No voy a estar más con este pueblo, no voy a interactuar, mi presencia no irá con ellos. Y aquella cita con la que comenzamos de Moisés que dice, si tu presencia no va conmigo, no me saques a ningún lado, de repente esa presencia ya no está en el pueblo. Se ha ido. Los ha dejado. Dios se ha ido. No quiere saber nada con ellos. Sus oraciones ya no serían más escuchadas. No habría mediador, ni intercesor, ni nadie quien pudiera de alguna manera interceder por ellos. Jehová le dice a Jeremías en Jeremías 7:15, os echaré de mi presencia, les echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues, le dice a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¡Wow! ¿Y qué puede hacer un pueblo así? ¿Qué puede hacer una iglesia así? Que Dios te diga, no voy a escuchar más la oración de este pueblo. No voy a escuchar más la oración de esta asamblea. Que no me rueguen, que no oren, que nadie interceda por ellos. No quiero saber nada. Hermanos, eso es un cuadro catastrófico. Ese es un cuadro amargo. Eso es algo que yo no le desearía a nadie realmente. Que Dios sea parte de las vidas. Dios está dispuesto, hermanos, a abandonarnos y abandonar a su iglesia cuando las cosas no se hacen en el orden debido. Dios está dispuesto a abandonar las familias cuando las familias no caminan con Él. Dios está dispuesto a abandonar a su iglesia cuando su iglesia no camina con Él. Dios está dispuesto a abandonar a las personas cuando las personas no quieren caminar con Él. Dios nos hace serias advertencias a través del libro de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Él le dice claramente, si no se arrepienten, si no cambian las cosas que están mal, vendré y quitaré de ustedes el candelero. ¿Y eso qué significa? Que estarán a tientas, que estarán en oscuridad, que ya no caminarán en la luz, que se apagarán, que dejarán de ver con claridad, que tropezarán. Vemos entonces a Dios en el Nuevo Testamento hablando y advirtiéndonos que Él puede abandonarnos, que Él va a abandonarnos si las cosas no cambian. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y peor aún la iglesia de la Odisea, que ni cuenta se habían dado de que Dios ya no estaba con ellas. Y Dios tiene que decirles, yo estoy desde afuera golpeando la puerta. Tan ciegos llegaron a estar sin la presencia de Dios que pensaban que estaban con Dios y Dios no estaba con ellos. ¿Saben cuántos cristianos hoy están así? Seguros de que están con Dios, pero uno ve a través de sus vidas y Dios los ha dejado hace muchísimo tiempo. Y están desorientados. ¿Cuándo Dios abandona a su pueblo? ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son las razones? Bueno, en el caso de Saúl, se ve claramente que Dios decide alejarse de este hombre porque este hombre no se sometía a la voluntad de Dios, sino que le gustaban sus propias ideas. Llevaba a cabo sus propios planes. Llegó un momento en que la soberbia pudo enceguecerlo y dejó de hacer el consejo de Dios y empezó a hacer su propio consejo. Empezó a plantear sus propias ideas por encima de las ideas de Dios. Empezó a cuestionar las ideas de Dios. Empezó a cuestionar las ideas de Samuel. Empezó a decirle a Samuel, tus ideas parecen buenas, pero las mías son mejores. Voy a hacer cuanto se me pegue la regalada gana, como dicen los mexicanos. Y así le fue. Dice en 1 Samuel 15, 22, ciertamente el obedecer es mejor que cualquier buena obra, que cualquier sacrificio que quieras hacer, y el prestar atención es mejor que cualquier grosura de carneros quemadas para olor grato a Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Y dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también él te ha desechado. Para que no seas rey. Dios no se complace en la desobediencia. No se complace en nuestras propias ideas, por más buenas que parezcan, por más atractivas que de alguna manera se muestren, Dios las aborrece. Por más piadosa que parezcan, cuando su palabra es ignorada, Dios se aleja de los hombres. Solamente queda el sabor de lo que fue una vida acompañada por Dios y ahora un desierto tan seco donde empezamos a morir de sed porque el agua viva y la fuente de agua viva se ha alejado de la vida de nuestras almas. Adán y Eva desobedecieron a Dios y Dios se alejó de sus vidas. Y el alejamiento de Dios de las vidas de Adán y Eva representó muerte. Muerte espiritual y muerte en todos los sentidos. Y es que cuando Dios, que es vida, no está en nosotros, solamente queda muerte. Muerte. Confusión. Ausencia. Sepulcro. Oscuridad. Terror. En el caso del libro del profeta Ezequiel, cuando Dios dice, eleva su gloria, su presencia y se va al monte, le muestra en visión a Ezequiel que los sacerdotes estaban adorando al sol, se estaban inclinando al sol, estaban buscando respuesta en otros lugares. Ya no estaban buscando a Dios, estaban confiando quizás en dioses ajenos y Dios decide alejarse. Y así también cuando una iglesia empieza a confiar en el mundo, empieza a confiar y a buscar en otros lugares, en la política, en cualquier otro lugar, Dios se aleja y abandona. Y los de alguna manera los deja a su suerte para que caminen a tientas. Somos advertidos, hermanos, en las Escrituras, que no apaguemos el Espíritu. Somos advertidos en las Escrituras que no entristezcamos al Espíritu de Dios. ¿Sí? Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguen el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando esas cosas pasan, Dios se aleja. Cuando el Espíritu Santo se entristece es porque nuestra vida no está caminando en santidad, sino que está caminando en pecado y Dios empieza a exhortarnos, a exhortarnos, a exhortarnos, pero cuando de alguna manera nuestro corazón empieza a endurecerse por el engaño del pecado, Dios decide alejarse. Para no volver. Él no va a volver probablemente. Y eso significa muerte. No apaguéis el Espíritu Santo de Dios. Por eso de alguna manera yo les ruego al Señor que nos encienda como iglesia. Que nos permita caminar en santidad en un espíritu vivo, afable, apacible, de amor, de armonía. Que puedan notarse, que pueda ser tan evidente. Que pueda de alguna manera predicar hacia afuera y glorificar a Dios desde adentro. ¿Vuelve Dios cuando se ha alejado? Si así no fuera, no me atrevería a predicar este mensaje. Pero incluso cuando Dios se ha ido, quedan pequeñas esperanzas de volver. Solo si es que no se ha cometido pecado, como dice Juan, que no sea de muerte. Él dice, hay pecados, Juan escribe, hay pecados que son de muerte, por los cuales yo digo que no se pida, escribe Juan. Y hay pecados no de muerte. Dios ama a su pueblo. Dios ama a su pueblo. Pero cuando es endurecido, Dios se aleja. Pero cuando el pueblo se arrepiente, Dios a veces vuelve. Cuando Dios se aleja, que nos quede el sabor de la muerte, de una vida sin vida. Y cuando es así, esperamos solamente la resurrección como cantábamos. Cuando la muerte nos llega en un sentido de que Dios se ha ido, tenemos que clamar por resurrección. Tenemos que decirle a Dios que nos levante. Tenemos que decirle a Dios que nos encienda. Tenemos que decirle a Dios que de alguna manera nos resucite. Cuando Dios apartó su presencia del templo, toda la nación pasó a ser, como dice Ezequiel 37, un valle de huesos secos. No había vida en ellos. Por más que ellos vivían, no había vida. Estaban secos, estaban muertos delante de Dios. Nada les podía satisfacer, más allá de que se levantaban temprano, trabajaban, hacían sus cosas, trataban de cerrar su mes. Estaban secos, estaban sin vidas. Jehová se acerca a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? En Ezequiel 37:3. Y Ezequiel dice: y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y aunque la condición de Israel era una bancarrota espiritual, probablemente irrecuperable, Dios pudo revertir esa situación. Y en Ezequiel 37:11 dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y los saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabrán que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Qué consuelo más grande cuando habían llegado a una situación de bancarrota espiritual, estaban muertos, eran un conjunto de valle de huesos secos, pero Dios quiso sacarlos de allí, quiso darles vida. Y es que siempre que haya arrepentimiento genuino, cada vez que se reconozca el error y clamemos a Dios, habrá esperanza de resurrección. Porque como dice el Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. El Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Salmo 51:11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme, vuélveme, Señor, al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y el Salmo 34:18, cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando la ausencia de Dios se hace notoria en nuestras vidas, hay dos opciones. O nos dejamos envenenar por el pecado, por la amargura, por la confusión, por la ira, por los celos, o clamamos a Dios. Nos dejamos envenenar como le sucedió al rey Saúl, o podemos clamar como lo hizo el rey David y alcanzar misericordia. Yo he pensado en estas cosas para el día de hoy, porque de alguna manera veo o noto en el cristianismo a nivel general una ausencia parcial de Dios. Y lo más lamentable que puedo ver en esta situación es que nos estamos acostumbrando a que esto puede ser así. Y en estas últimas eras, las iglesias y el cristianismo tan light con su comportamiento está redefiniendo lo que es la vida cristiana. Y como predicaba nuestro hermano Daniel el otro día, están buscando o tratando de adorar o seguir a un Dios no conocido. Muchos creyentes están sumidos en confusión. Dicen que son cristianos, pero están llenos de temor. Dicen que Dios está con ellos, pero están en angustias, en dudas, en celos, en amarguras, en desánimo. Y cuando estas cosas están, es porque Dios no está. Es porque Dios de alguna manera se ha alejado de sus vidas. Se empieza a vivir una clase de cristianismo muy raro. Una clase de cristianismo sin gozo, sin armonía. Una clase de cristianismo que viene de la mano con la gritería, con la angustia, con maltrato. Una clase de cristianismo que viene vestido de un traje que se llama hipocresía. Hermanos, si es así, clame a Dios. Si su vida en su hogar no tiene paz, empiece a pensar que Dios no está allí. Si su vida en su hogar está con gritería, con falta de paz, donde no hay armonía, empiece a pensar que Dios no está allí. Empiece a pensar que Dios puede estar alejándose. Y por eso la inseguridad y estas cosas vienen y buscan quedarse. Hermanos, les predico esto para que también como iglesia clamemos a Dios, que nos acerque cada vez más a su presencia. Que clamemos a Dios para que podamos ir de su mano, poder decir como Moisés: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir a ninguna parte. Queremos quedarnos aquí y esperar, Señor amado, que tú vengas, nos levantes, nos lleves y nos marques el paso de lo que hay que hacer. De lo contrario, todo será confusión, todo será angustia, todo será amargura. Es decirle de alguna manera: Dios, vuélvenos al gozo de tu salvación. Tu espíritu noble me sustente. Y es que tenemos que agarrar los salmos y lo que dicen y decir: Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. Yo quiero de eso, más y más y más. Dios se aleja cuando no caminamos con Él, pero se acerca cuando caminamos con Él. En Juan 14, se los leo rápido. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el versículo 23, respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Caminemos, hermanos, entonces con Dios en obediencia. Cristo ya sufrió en la cruz el abandono del Padre para que nosotros seamos acercados a Él. Ahora no tenemos nosotros que acercarnos, que alejarnos del Padre. Porque Cristo ya sufrió eso en la cruz. Ese salmo que de alguna manera nos pertenecía a nosotros, diciendo: Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Y Él tenía razones suficientes para abandonarnos. De alguna manera Cristo hizo propio ese salmo y esas palabras. Se subió a esa cruz para ser abandonado por su propio Padre, a fin de que nosotros seamos acercados para siempre delante de Dios. Así que, hermanos, glorias sean dadas a Dios, y que nos permita caminar con Él y clamar siempre por su presencia. Y que no tengamos que repetir ninguna historia triste de las que ya sucedieron en las Escrituras, sino poder encaminarnos y de alguna manera agarrar el timón o la dirección de nuestra barca y dirigirlas con Dios y hacia Dios, sabiendo que cualquier cosa que pudiera visitarnos o sobrevenirnos, estando Dios con nosotros, siempre va a haber gozo, satisfacción y paz. La paz del Señor Jesús con ustedes.